BioGeoArt Inmersión Sonora. Un docureportaje sonoro para fluir entre vidas y entornos.
Y buscar nuevas formas de enredarnos en la multiplicidad vital de la biosfera.
Sonidos y diálogos que nos invitan a pensar nuestras relaciones con lo que llamamos naturaleza.
El bienestar de las personas está compuesto como de tres ejes. Un eje que mantiene subjetivo y que dice relación con mi experiencia de placer o displacer que yo tengo con mi entorno. Por otro lado, tienes un eje más bien psicológico, tiene relación en este caso con estas sensaciones de autorrealización que yo tengo a partir de mis experiencias con el medio. Tiene un eje más bien social, cómo yo interpreto las relaciones que yo tengo con el espacio social, el entorno comunitario en el cual yo me desarrollo. Por eso los sentimientos de bienestar están íntimamente relacionados con, en este caso, el entorno en el cual yo me desarrollo, porque va a depender mucho de cuál es el feedback que se produce entre el entorno y yo, que me permite en el fondo construir mi sentimiento de bienestar y de ahí en el fondo tirar línea a lo que es mi calidad de vida.
Les damos la bienvenida a esta inmersión sonora, en la que retornaremos a nuestras relaciones con la naturaleza durante las edades de formación de las personas humanas. Entretejeremos sobre esos puntos desarrollados por Grimanesa Tapia en un episodio anterior y que hacen parte de su tesis de doctorado, cuya investigación fue realizada en Vilches Alto, en la región del Maule, como participante del proyecto BioGeoArt y bajo la orientación de Mariana Lazzaro y co-supervisión de Enrique Mundaca, investigadores titulares del proyecto Anillos BioGeoArt y docentes en la Universidad Católica del Maule. Nuestro andar sonoro pasará esta vez por la costanera de Villarrica, en la orilla del lago Mayolafquén o Villarrica, y el Parque Nacional Villarrica. Registros hechos como parte del proyecto Caminar el Bosque, y en el que participó la divulgación sónica del proyecto Anillos BioGeoArt y el colectivo Bosques en Silencio. Y de nuevo, nos acompañará musicalmente la cantante milenaria araucaria. Junto a Grimanesa y a Susana Cortés Morales, antropóloga e investigadora postdoctoral del proyecto Anillos BioGeoArt, continuaremos conociendo entrelazamientos entre los entornos que habitamos, el bienestar y la calidad de vida en la niñez, y la relación entre humanos en edad temprana y la naturaleza. Para abrir ese camino, apenas sugerido en la inmersión anterior, enfrentemos una cuestión fundamental, aun si pudiese ser más o menos obvia, y es: ¿por qué estudiar la relación entre naturaleza y las infancias?
O sea, creo que por un lado comparte la misma importancia que tiene entender nuestro lugar como humanidad en la naturaleza en general. Pero sí creo que al observar la niñez, por una parte, a pesar de que todas y todos hemos sido también niñas o niños, vemos a la niñez como un otro, diferente. Y por eso quizás es más fácil hacer visible en la relación de la niñez con la naturaleza o en la naturaleza aspectos que también son parte de nuestras relaciones, pero que resaltan quizás más fácilmente al observar a la niñez como un otro. Pero también creo que al observar la infancia coinciden ahí discursos y prácticas no solo de la niñez, sino de todos quienes actuamos, opinamos, pensamos en relación a la niñez desde el mundo adulto. Entonces, cuando observamos las relaciones entre niñez y naturaleza, estamos observando también las de otros actores que son interdependientes con tanto con la niñez como con lo natural. Mamás, papás, educadores, políticos o quienes hacen políticas públicas, el currículum educativo, etc. Todo eso coincide en la relación entre infancia y naturaleza. Por lo tanto, quizás al observar estas relaciones es quizás más fácil entender de manera integral cómo estamos pensando nuestro lugar como humanidad, nuestros roles también e interdependencias como humanidad en la naturaleza.
Conocer las percepciones de los habitantes, en este caso, te entrega información importante para poder mejorar no solamente la calidad de vida, sino que para poder después intencionar algún tipo de políticas públicas que contemplen, en este caso, su opinión, la opinión de los actores con respecto a los hechos que consideran importantes en su etapa evolutiva, su etapa vital, y que les permitan también un desarrollo pleno, feliz. Junto a ello también te permite potenciar conductas proambientales, sentar bases también con respecto a esto, de manera que de una u otra forma los humanos cómo deben relacionarse en este caso con el medio ambiente. Y esto de una u otra forma te va a permitir conocer, desarrollar y generar un impacto en las nuevas generaciones. O sea, si estamos transmitiendo un conocimiento en etapas tempranas, te permite que la descendencia y estos mismos chicos puedan transmitir este conocimiento a sus descendencias y generar una inversión, como se podría decir, a nivel de capital humano respecto a lo que es el cuidado ambiental en las personas.
En este punto, gracias a Milenaria Araucaria, podemos presentar un ejemplo de las maneras en que pensamos nuestra relación con la naturaleza, o de maneras en que se desarrollan conductas con la naturaleza. Temas tocados recién por Susana y Grimanesa. Escuchemos entonces la canción Litre, que hace parte del álbum Árboles Nativos de Chile, recién publicado en colaboración entre Milena Araucaria y BioGeoArt.
Cerca, que si se tienta te va a picar. No le hables de muy de cerca, que enroncha vaya a quedar. Ay, mija, salude al litre, en el campo me lo dicen. Buenas tardes, señor litre, usted es parte de mi raíces.
No podía tocarlo sin saludarlo. Bueno, ahora rascar.
Hay un tema central en la búsqueda que hace el proyecto Anillos BioGeoArt de maneras de cambiar nuestras relaciones con el entorno y que incide también en la manera en que vemos a la infancia y la juventud. Y es justamente cuestionar cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza, que está anclada en la idea de que somos dos partes distintas. Lo que, como Susana nos cuenta, tiene consecuencias importantes.
Creo que esta visión dualista o dicotómica de naturaleza y cultura o de naturaleza y humanidad está muy extendida incluso en perspectivas que se proponen acercar a las personas o a la infancia en particular a la naturaleza. Porque esta misma idea de acercarnos o conectarnos en el fondo deja claro que estamos entendiéndolo como algo separado. Que si lo entendiéramos como algo de lo que somos parte, no sería posible hablar de estar desconectadas o de estar separadas de eso. Por lo tanto, creo que es importante en ese sentido como resaltar esta idea de ser parte de la naturaleza en vez de entenderlo como algo separado, porque si no entendemos eso, en el fondo es imposible que entendamos cuál es nuestro real impacto en el mundo, sobre todo en el contexto urbano, en que este impacto muchas veces es invisible porque es lejano geográficamente. O sea, muchas veces los procesos de los que somos parte se extienden en una escala geográfica muy grande. Por ejemplo, nos vemos dónde va a dar nuestra basura, nos vemos dónde se produce el algodón o las fibras que dan origen a nuestra ropa, dónde están las fábricas que producen todo lo que consumimos, o incluso nuestros alimentos, no somos parte de las áreas perjudicadas por el uso de pesticidas, otros químicos, etc. Entonces, por eso creo que es muy... Esa es la mayor consecuencia negativa, en el fondo, de este entendimiento dicotómico entre humanidad o entre cultura y naturaleza. Y en ese sentido creo que la pandemia está como develando, en el fondo, lo interconectados que estamos con la naturaleza, con la humanidad en su totalidad, incluso cuando creemos que estamos desconectados. Y por lo tanto se queda como obvio en este momento que no es una opción conectarse, sino que estamos todos muy interconectados, y en el fondo lo que podemos cambiar es qué tan conscientes estamos de estas interconexiones o interdependencias.
Aquí, entonces, puede ser pertinente señalar que también las desconexiones son percibidas, así como también lo son sus efectos sobre el bienestar y las repercusiones sobre comunidades y entorno, como vio Grimanesa en Vilches Alto.
Fueron dando cuenta de cómo el avance de la tecnología y cómo la llegada de la tecnología al sector, porque ellos son chicos que tienen, por ejemplo, teléfono, señal de teléfono hace muy poco tiempo. La televisión fue lo primero que llegó, pero no es algo muy nuevo tampoco. Cómo el avance de la tecnología de una u otra forma ha impactado en una forma negativa la relación de los niños con el ambiente. ¿Y cómo se puede reflejar esto en la pérdida que ellos mismos están relatando a partir de las interacciones con el medio? Y que ellos mismos han visto plasmado, por ejemplo, en niños más tímidos, niños con escasas interacciones sociales. Bueno, acá específicamente en Vilches se ha dado que los niños juegan menos en los espacios naturales, los niños más pequeños juegan menos que los niños más grandes. Ellos mismos ven con preocupación, en este caso, cómo esto podría estar afectando a nivel de creatividad, de estimulación, de autorregulación y de socialización de estos niños, y sobre todo que se ve tras los discursos es el hecho de esta sensación de pérdida, como del legado, del sentido de pertenencia que ellos tienen hacia su territorio. De una u otra forma, el bienestar está íntimamente relacionado. Por eso te hablaba de estos tres ejes. Está en constante relación con estos tres ejes que habíamos conversado anteriormente. Y sin duda, la valoración que yo tenga del medio hoy en día, si mi valoración es negativa, lo más probable es que mis conductas vayan intencionadas hacia este mismo entorno de forma negativa. Entonces, yo lo plasmaba más bien como una relación bidireccional de ambos espacios. Tanto desde mi experiencia que yo estoy teniendo en el ambiente, en este caso el entorno natural, como también de mis conductas que yo voy reflejando. O sea, si yo tengo experiencias negativas en el lugar donde yo estoy viviendo, un niño, por ejemplo, puede desarrollar a lo mejor alguna relación negativa con su entorno, que puede darse también. Lo más probable es que sus conductas vayan en la dirección de que no cuidar este entorno, de alejarse lo más posible, y esto se va a ir dando cíclicamente y va generando un impacto negativo también en la comunidad.
Para continuar entretejiendo estos temas, anudemos un punto, y es sobre cómo, al ganar conciencia de esas dependencias mutuas, ha cambiado también el modo en que entendemos la infancia, como un fenómeno que pone en conexión elementos de naturalezas distintas. O sea, como nos explica Susana, que tal vez podríamos decir que se trata de algo híbrido.
La idea de la infancia como un fenómeno híbrido viene de una segunda ola de los nuevos estudios de infancia. Que se generan en países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, donde los nuevos estudios sociales de infancia surgen como una crítica al entendimiento principalmente biológico de la infancia, y en ese sentido ponen todo el énfasis en el aspecto social o cultural de la infancia. Y luego, en una segunda ola de pensamiento dentro de esta corriente, se empieza a hablar de la infancia híbrida, en el sentido de que, si bien quizás fue necesario inicialmente enfatizar el lado social y cultural de la infancia, en un momento en que se veían solo como seres biológicos, psicológicos, en verdad es necesario entender a la infancia en toda su complejidad, y en ese sentido se habla de que es un fenómeno híbrido, porque es tanto biológico como cultural, social, económico, etcétera. La infancia no es solamente los aspectos biológicos que hacen a un niño o niña, y tampoco es solamente el discurso o lo social, sino que está compuesta en el fondo de todo eso, un fenómeno material, discursivo, experiencial, compuesto por prácticas también, etc. Y en ese sentido, ver a la infancia, ver infancia-naturaleza como maraña, creo que nos ayuda en ese sentido, a entender cómo distintos aspectos y distintos actores de tanto de lo que se entiende por naturaleza como de lo que se entiende por infancia son interdependientes y están continuamente enmarañados. No es posible separarlos para comprenderlos, sino que en verdad hay que comprender precisamente esa maraña, cómo están, cómo interactúan o interactúan, cómo están relacionados y cómo unos dependen de otros. Creo que en el fondo ayuda a poner el énfasis en la relación más que en sujeto individual.
Es interesante entonces que esa interconexión se hizo evidente, de nuevo, en la investigación de Grimanesa en Vilches Alto, al atender a qué cosas del entorno que los niños y niñas habitan, con las que ellos se enmarañan, ellos mismos relacionan con el bienestar.
El bienestar ellos lo conciben o lo relacionan con características naturales del ambiente. Y si uno va como buscando como un sustento más teórico, esto estaría más bien relacionado con esta necesidad como biológica de estar conectados con la naturaleza, que es un concepto que se denomina biofilia. Ellos reconocen que existen beneficios frente a la exposición a ciertos como elementos de la naturaleza, reconocen el bienestar en elementos puntuales de la naturaleza. Y principalmente se da en los árboles, por ejemplo, donde ellos lo relacionan con mayor aumento de sensaciones de distensión, liberación como de estrés, les permite como disminuir estos niveles, estos espacios de estresantes en la vida de ellos. Por otro lado, también la soledad y la tranquilidad del sector, ellos lo relacionan con la autorregulación emocional. Los animales también cobran importancia también en la generación de sentimientos de tranquilidad y de calma en ellos. Sobre todo ellos tienen relación más con animales de granja, caballos, gallinas. Resonó mucho el tema de los vientos suaves, que fueron relacionados con sentimientos de libertad. Ellos hablaban mucho de estos vientos puelches, donde ellos se sentían como tranquilos. Es un relato que se da constantemente en los niños, el tema de los vientos, y que los vientos incluso, bueno, ellos mencionan que les hablan, hay sectores donde se escuchan estos vientos, entonces también ellos hacen una gráfica importante respecto de los vientos. Otro elemento que podría rescatar es el agua, que ellos lo atribuyen como la presencia de agua en sí, al relajo, la calma, la tranquilidad también, que pueden evocar estos elementos de la naturaleza. También tienen súper claro que la intervención del hombre marca también ciertos elementos que generan o afectan este bienestar. Y en este caso, por ejemplo, ellos reconocen tres situaciones puntuales. La primera es la contaminación. Ellos ven con mucha preocupación, ellos sienten que la contaminación de una u otra forma afecta su calidad de vida, les afecta su bienestar. Por otro lado, la tala de árboles. Tienen un tema con la conservación de los árboles tremenda, ellos no cortan una rama, ellos intentan de una u otra forma abastecerse de leñas que están, ramitas quebradas o leña que está caída, pero intentan que la naturaleza de una u otra forma se mantenga lo más preservada posible. Y por otro lado, no les gusta el maltrato animal, no permiten y no les parece grato el maltrato animal, porque lo sienten parte también de la vida de ellos, entonces lo conservan, lo cuidan, en este caso los animales, aunque sean pequeños animales salvajes, por decirlo de alguna forma, insectos, cosas así, ellos no realizan situaciones de maltrato o no ven estas situaciones de maltrato como algo grato. Todo lo contrario, lo ven como algo que los perjudica.
Para finalizar esta inmersión, abordemos junto a Susana una última reflexión que complementa los puntos tocados acá sobre la relación entre humanos y naturaleza y abre conexiones con otras perspectivas abordadas por el proyecto BioGeoArt, sobre el que les invitamos a conocer más en la página web www.biogeoart.cl. Esa reflexión es, entonces, A propósito de por qué, al mencionar esas entidades con las que compartimos el entorno, las llamamos de no humanos o más que humanos, y las implicaciones de esto en cómo entendemos y nos relacionamos con nosotros y todo aquello con que compartimos los entornos que habitamos.
En la literatura uno encuentra como, bueno, todas estas formas, no humanos, más que humanos, otros que humanos. Y creo que ahí la principal diferencia es que cuando hablamos de más que humanos o de otros que humanos, en el fondo estamos tratando de no reproducir este entendimiento dicotómico entre lo humano y lo no humano, precisamente por esta idea de interacción que viene originalmente de Karen Barad, pero personalmente yo la he tomado más de Paulina Rautio, que la ha utilizado en relación a los estudios de infancia. Las entidades que nos relacionamos en la naturaleza o en el mundo no somos entidades acabadas o limitadas, individuales que nos relacionamos con otros en acción, sino que son entidades que precisamente surgen de sus acciones con otros o interacciones con otros. Por lo tanto, por eso se habla de esta idea de enmarañamiento, en el sentido de que no es posible separar o distinguir con claridad los límites entre unos y otros. Y en ese sentido quizás la principal diferencia con conceptos como ensamble, en el cual sí se entiende entidades individuales separadas que actúan en conjunto y crean estos ensambles de acción. Son conceptos parecidos con enmarañamiento, pero aquí se resalta esta idea de interacción en ese sentido, de que es de estos enmarañamientos, de estas interacciones que surgen las identidades o las entidades como normalmente las conocemos. Por lo tanto, también es algo más fluido y cambiante.
Concluye así esta inmersión sonora.
Un tiempo y espacio para reencontrarnos con los entornos que habitamos y sus vidas.
Una producción del proyecto Anillos BioGeoArte, desarrollado por investigadoras e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Maule.
Y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
BioGeoArte, inmersión sonora.
Una escucha atenta a la biosfera.